Poco tiempo con la junta, así que aprovecharlo.
The record this no. And for the record, this is the board with registry stakeholder group, Grant.
Esta es la reunión de la junta con el grupo de partes interesadas de registros a la 1:00 p.m. del día martes.
Okay, hello everybody.
Buenas tardes. Esta es una advertencia de un minuto, así que por favor tomen sus asientos, terminen sus conversaciones.
All right, good afternoon, everybody.
Buenas tardes. Soy Keith Drasik, presidente del Grupo de Partes Interesadas de Registros, y quiero darles la bienvenida a todo el mundo por participar, especialmente a la Junta Directiva de la ICANN. Nosotros, el Grupo de Partes Interesadas de Registros, vemos con beneplácito esta sesión y agradecemos el tiempo que le dedican. Así que, una vez más, muchas gracias. En el espíritu de la conversación que la Junta tuvo con el GNCO esta semana, vamos a ir directamente al punto de la agenda. Y antes de hacerlo, quisiera darle la palabra a Steve por si tiene algún comentario. Habla Steve. Gracias, Keith. En nombre de la Junta Directiva de la ICANN, nos complace estar aquí. No lo vemos esto como una revisión, sino como una prioridad. Si bien está organizado como dos vías, queremos escuchar sus opiniones principalmente, así que estamos en el modo de escucha, por así decirlo, y como siempre queremos que esto sea sustantivo, directo e informal, y con la menor cantidad de posturas que sea posible. Muchas gracias, Steve. Dice Keith, lo que tendremos que hacer para que todo el mundo pueda aprovechar es que se presente cada uno aquí en la mesa. Soy Paul Díaz soy Jeff Newman de New Star, miembro del consejo. Jonathan Robinson, de Afilias, miembro del Consejo. Qingchao.asia, representante del Consejo. Bill Graham, miembro de la Junta. Bruce Tompkin, miembro de la Junta, elegido por la Cámara de Partes Contratadas. Muchas gracias, dice Keith. Y Bruce, el grupo de partes interesadas confirmó unánimemente el voto para la continuación de su rol esta mañana. En mi capacidad de presidente, dice Steve, tengo el placer de trabajar junto con Bruce. Él tiene dos roles importantes en la Junta, es vicepresidente y es presidente del Comité de Gobernanza de la Junta, que es la encargada de poner estructura al resto de la Junta, que trabajar con él es increíble, tiene mucho conocimiento y tiene un toque especial para equilibrar las cosas. El éxito que tiene la Junta es debido en gran medida a Bruce. Todo el mundo trabaja duro, pero el rol de Bruce ha sido increíble, así que no me puedo encontrar más feliz de hablar con él personalmente, de hablar personalmente. Bruce ha sido excelente. Muchas gracias, dijo Steve. Muchas gracias, dice Keith. Soy Keith, presidente del grupo de partes interesadas de registro. Tenemos cuatro puntos que presentamos a la Junta. La primera, algunos están relacionados con este punto que están en la pantalla. Vamos a hablar de los cambios propuestos al acuerdo de registro de GTLD, una actualización de desarrollos. El número 3 está relacionado con el número 1, así que vamos a poder reorganizarlos, y se trata de preocupaciones que tenemos como grupo sobre el compromiso con el proceso de desarrollo de políticas de abajo hacia arriba dentro del modelo de múltiples partes interesadas con su implementación. Y finalmente vamos a hablar de política de implementación y la revisión del GNCO. Con eso vamos a ir directamente al tema. Durante nuestra reunión de grupo de partes interesadas en preparación para esta sesión, vamos a tener diferentes voces de los grupos, de los miembros del grupo, los solicitantes de nuevo GTLD, que son partes de NTAC, nuestro grupo observador, para darnos cierta visión. Todo el mundo sabe dónde estamos, pero voy a darles cierta introducción sobre cómo llegamos aquí. En cuanto al acuerdo de registros de nuevo GTLD, que está incluido en la guía para el solicitante, había un cierto tema de redacción en cuanto el derecho de enmienda por parte de la Junta unilateral, que le permitía a la Junta, en casos urgentes, cuando se impactaba la seguridad, implementar políticas temporarias sin tener que ir a través de un PDP. El 5 de febrero, el personal de la ICANN publicó la versión revisada de la guía para el solicitante, que incluía una cláusula 7.6c que establecía efectivamente el derecho unilateral para enmendar por parte de la Junta. Esto causó preocupaciones entre los registros, porque la redacción original en la guía para el solicitante había sido acordada a través de un proceso de abajo hacia arriba y finalizada en 2010. Hubo una negociación, se llegó a un acuerdo y todos los solicitantes de nuevos GTLDs se basaron en eso cuando determinaron presentar una solicitud. El 5 de febrero, esa nueva redacción reabrió el diálogo sobre ese tema y se da contra lo que la comunidad desarrolló. En nuestra visión, la decisión de arriba hacia abajo de la ICANN de la implementación de esta redacción no es completamente nueva. Así estamos hoy. Durante los últimos meses ha habido interacción con la comunidad, específicamente en lo referente a este tema. El 4 de marzo, el grupo de partes interesadas de registro organizó una teleconferencia que estaba abierta a cualquiera que quisiera participar. Y quisiera agradecer a Fadi, al personal de la ICANN, y muchos de los miembros de la Junta participaron. Fadi participó durante 90 minutos en esa llamada. Él estaba en alguna parte en el Oriente Medio, no sé dónde estaba exactamente, pero estaba en otra parte del mundo. Así que le agradecemos a Fadi por tomarse su tiempo. También durante el grupo de partes interesadas de registros también pasó 2 horas con nosotros. Así que antes de continuar, queremos decir que evaluamos esa interacción. Es refrescante y un desarrollo muy positivo que nosotros podemos ver. Que el presidente y director ejecutivo pasa tanto tiempo con nosotros. Dicho esto, tenemos preocupaciones significativas sobre la redacción en su estado actual y muchos en el grupo. Tenemos preocupaciones con el proceso, el timing, y eso tiene que ver con el punto número 3 en nuestra agenda. Tiene que ver con el compromiso, con el proceso de abajo hacia arriba. Voy a dejar esto acá y quiero invitar a cualquier contribución que tengan sobre este tema. Quisiera asegurarme de que los miembros de la Junta de la ICANN tengan una oportunidad de participar también con comentarios o con retroalimentación, así que les damos la bienvenida. Dejo acá mi intervención. Habla Brad. No sé con quién estoy hablando, dice Brad Fawcett, así que por eso me pongo de pie. Ayer en una de las reuniones, VeriSign hizo un comentario importante sobre su descontento con el proceso que nos llevó a renegociar el RAA, que era parte de la guía para el solicitante. Quisiera decirles que no era una voz solitaria. Es el sentimiento que tiene un apoyo dentro de la comunidad de registros y de la comunidad de Internet. Hay un punto de proceso que dijo Chuck y que yo les voy a plantear ahora. Hubo un compromiso sustantivo con Fadi y el personal de legales para renegociar ese tema y estamos haciendo en esa fase y vamos a tener cierta resolución sobre ese tema, pero creo que es importante tomar distancia y pensar cómo llegamos a estas instancias. Una de las cosas que ICANN dijo es que tenemos que hacer esto porque la ICANN está bajo presión. Esto es una declaración constante. Los que estuvimos con la ICANN desde el principio sabemos que hay participantes en este proceso. A veces hacen lobby, hay algunos segmentos de las agencias de protección de la ley o gobiernos que el trabajo es impulsarlos en direcciones que ustedes no quieren ir y ellos no van a estar contentos con lo que ustedes les digan. Tenemos que saber que cuando tenemos temas cerrados, están cerrados efectivamente y van a recibir presión, van a tener más presión, pero nunca se puede satisfacer a estas personas y una vez que les damos lo que ellos tienen, ellos siempre... Nosotros hicimos ajustes a la guía para el solicitante, pero una vez que se hicieron, ya se hicieron, especialmente para un proceso que es tan nuevo. Tal vez podríamos reverlo en 2 o 3 años, pero ya lo hemos hecho. Recuerdo algunas conversaciones que yo tuve aquí esta semana, que son las mismas del año pasado. No podemos tener una ICANN que cambia las cosas tan rápidamente. Muchas gracias, Brett, dice Keith. ¿Alguien más? Jeff tiene la palabra. Muchas gracias, Jeff Newman. La pregunta que tengo, ya hablamos, que hay una reunión del 20 de abril para posiblemente revisar o aprevisar uno de los acuerdos con nuevos GTLDs. Estas son unas esperanzas expresadas por el CEO de la ICANN, a pesar de que veo que el 11 de abril está dentro de la agenda también, pero no sé si es una aprobación o una discusión. Esto no es una visión general. Hay algunos registros que están de desacuerdo con lo que voy a decir, pero parece que muchos están de acuerdo. Sentimos presión para negociar un acuerdo cerca del 20 de abril, porque la Junta puede aprobar un acuerdo sí o no nosotros estemos de acuerdo. Una de las preguntas que yo tengo para la Junta, o tal vez es un comentario que ya lo hice ayer en la sesión, es si este equipo que los registros están haciendo, con el cual tienen discusiones con el personal de la ICANN, si el equipo no está conforme en avanzar con el acuerdo de registro, ¿qué va a hacer la Junta el 20 de abril? Y soy Keith. Quisiera agregar una pregunta para seguir con lo que dijo Jeff. Nosotros como registros vemos la línea roja de borrador o del acuerdo, como se llame. Esto fue posteado el 1 de abril. Tuvimos poco tiempo para considerarlo, para revisarlo, para preguntarle al equipo legal cómo es necesario para que ellos den su opinión. Hay desarrollos a medida que nosotros hablamos. En este mismo momento estamos actualizando la redacción. Hay negociaciones que están transcurriendo. En este mismo momento tuvimos una sesión de 7 a 9 esta mañana que trató de eso. Ya sea que estemos hablando del 20 de abril, que Jeff es correcto, esta es la fecha que nosotros se nos dijo que la Junta va a votar sobre este tema. El objetivo es abril 23 para tener una ceremonia de firma del acuerdo del RAA con los registros. Y mi pregunta es, ¿cómo el personal de la ICANN y la Junta de la ICANN va a determinar que hay suficiente apoyo? ¿Cómo va la ICANN a decir tenemos consenso por parte de los registros y de los solicitantes de nuevos GTLDs para progresar? No está claro. Tendríamos que saber que la mayoría de nosotros estamos en la misma página y que pensamos lo mismo, y salir de ese umbral, a partir de ese umbral. Steve dice, la Junta no ha tomado una decisión. Una de las cosas sobre las cuales nosotros estamos hablando y trabajamos en un periodo de tiempo es que cuando algo llega a la Junta, ya se tuvieron los debates, las discusiones, los documentos están en su lugar, para no tener que tratar de tener una nueva discusión en la Junta en una reunión. Esta es una cuestión de disciplina y necesariamente significa que cuando algo viene y no está listo, porque después vamos a una discusión extendida, nosotros nos retiramos, vamos para atrás y lo reasignamos a la agenda. En la situación corriente tenemos que tratar el tema de que tenemos una estructura paralela. Tenemos un comité de nuevos GTLD que Isharin Shalabi es el presidente, que tiene la facultad de la Junta, y esta es una línea roja que nos impide por temas de conflictos de interés o conflictos de interés potenciales u otros temas, etcétera. Sharin quiere decir algo al respecto. Habla Sharin Shalabi. En cuanto a la pregunta sobre el tema de la agenda de mañana, esta no es una decisión, es una actualización. En cuanto al 20 de abril, sabíamos que estábamos hablando con Fadi, que había una reunión en Nueva York en el 20 de abril y el 23 de abril. Y antes de firmar cualquier acuerdo, nosotros establecimos una reunión del comité antes del 23. Vamos a tomar, avanzar a partir de lo que se nos dice y le vamos a preguntar al CEO dónde estamos. No vamos a ir a una reunión a votar a ciegas sobre un acuerdo con los registros. Muchas gracias, Steve, dice Keith. Gracias, Cheryl. Chris levantó la mano y después Erika.
Gracias. Gracias, Keith. Dice Chris Spain. Con respecto a las preguntas específicas o las hipótesis específicas de lo que hace la Junta o lo que harían después de lo que nosotros hicimos, esa es la pregunta que yo hago. No puedo responder a lo que yo voy a hacer porque no tengo idea. Y respecto al nivel de apoyo de la pregunta de Keith, ¿cómo recomendaría que me diéramos? ¿Tenés algo sobre lo que sería aceptable? ¿Hay algún registro grande que esté en contra del contrato? ¿Eso es aceptable o no? ¿50% o qué? Keith. Gracias, Chris. Chuck Gomez toma la palabra. Una respuesta rápida, Chris. Los registros que piden nuevos GTLDs tienen la oportunidad de realizar negociaciones individuales si deciden hacerlo. Aunque un registro no respalde lo que hace el registro hermano, puede darse de todos modos. Tiene razón, dice que. Gracias. Una vez que hay un acuerdo básico aprobado por la Junta, hay determinados puntos que no se quieren negociar. Respecto de cómo recomendaría o lo que sugiero que determinen en cuanto al nivel de apoyo, tradicionalmente en el mundo de ICANN eso se hace con un periodo de comentario público. No digo que tenemos que tener un periodo de comentario público sobre todo lo que surge. Hay que hablarlo, hay que pensarlo. Pero esa es la manera típica de ICANN de determinar el apoyo de las decisiones. ¿Algún otro comentario sobre el tema? Pasamos a Erika, Krista y Anthony. No sé si quiere o desea describir los conflictos principales con el convenio. Como grupo, no tiene que ser específico respecto a las empresas puntualmente, pero donde hay conflictos de interés, inclusive en el grupo. Creo que eso hace que el criterio se establezca más fácilmente. Gracias, Erika. Un momento, por favor, dice Keith. Gracias por la pregunta. Hoy a la mañana, como decía al inicio, hubo una reunión de probablemente 10 o 12 representantes de registros y solicitantes de nuevo GTLD que se reunieron con la gente de ICANN, FADI, el equipo jurídico, lo que consideramos los temas pendientes. Como vimos, el plazo, el primero de abril, considerando eso, logramos una lista de 9 o 10 puntos donde vamos a tener conversaciones. No diría que todos son obstáculos importantes que no podemos superar a través de la negociación o el debate, pero creo que hay preocupaciones sustanciales sobre el proceso de modificación. Eso es mi opinión y, por supuesto, estoy dispuesto a escuchar las opiniones de los demás. Básicamente, el proceso de modificación de la Junta, que era el derecho unilateral de modificación del 5 de febrero en el interín se denominaba el proceso de modificación en interés público y ahora se denomina el proceso de modificación extraordinario. Creo que es la preocupación que queda pendiente o el obstáculo pendiente que todavía tenemos que dedicarle mucho tiempo y creo que para el final, al fin y al cabo, donde las compañías necesitan retomar el tema y tratarlo con los equipos jurídicos, tiene que llegar al fondo de la cosa y determinar si puede ser o no. Ahora le pasamos la palabra a Jeff. Jeff Newman. Quiero retomar el tema de la reunión que tuvimos a la mañana, no simplemente los solicitantes de NETAG y los representantes del grupo de partes interesadas registros, pero sí teníamos representantes del grupo de registros de nuevos de marcas, el BRG. Entonces fue un paso positivo, ya que a menudo no están presentes, no se pueden comprometer en nombre del grupo, pero al menos están presentes para hacerse oír. Hubo algunos temas, no en mayor nivel de detalle. Quisiera enfatizar que quiero que el personal, agradecerle al personal de ICANN porque parecen estar muy dispuestos a trabajar con algunos de estos temas tan complejos. Algunos han tenido los mismos debates con los registratarios. Perdón, con los registradores, pero que como no eran parte de ello, ahora simplemente tenían un poco de antecedentes. Quiero agradecer a FAD y a Cyrus y al equipo jurídico por estar con nosotros durante uno de los temas, como decía Keith, todo el proceso de modificación. ¿Cómo modificamos el acuerdo en términos del proceso de modificación extraordinaria o uno nuevo que nos enteramos hoy, que es un poco más de un tema de negociación o comercial? El segundo tema es las especificaciones que requieren solamente el uso de los registradores acreditados en 2013. Somos conscientes de la posición de ICANN sobre este tema, pero a veces cosas que todavía se están manejando. Un tercer tema es bastante legal, así que quisiera pedir disculpas, pero hay una disposición sobre su contratación, cambio de control, la manera en que está redactado, que dificulta para ciertos registros tercerizar determinadas funciones o en el caso de adquisiciones. Y sé que el personal de staff tiene copia de todo esto. Hay un tema importante, es el nuevo DRP de PIC. Y podemos dedicarle unos minutos al tema. Es un tema de política de resolución y una tercera que tiene una queja sobre la infracción de un PIX. Sé que hay una preocupación realmente grande. Sé que la Junta ha escuchado a LAC sobre este tema y que no creen que sea lo suficientemente fuerte. Nosotros pensamos lo opuesto. Es algo para nosotros que amenaza toda la estructura del proceso de ICANN, que creemos que es un tema de ejecución contractual y debiera ser manejado por el personal de ICANN en lugar de un tercero, y que por esa razón quiere presentar una queja contra un registro. Para aquellos de nosotros que vivimos en Estados Unidos, la cantidad de juicios sin base que se dan es tremenda. El costo también es tremendo. Y si tenemos un proceso de controversia que está abierto a cualquiera, que no necesita demostrar un daño sustancial, no es adecuado. Sé que hay otros que quieran hablar sobre este tema, pero pensamos que como registro que debiera ser el contrato, el trabajo del personal de ICANN, por eso tenemos un contrato y no debiera de ocuparse de la ejecución de eso. Agradece. Si hay alguna respuesta específica a la pregunta de Erika sobre cuáles son los problemas o preguntas u obstáculos más importantes, dice Keith. Bertrand de la Chapelle toma la palabra. En respuesta al comentario de Jeff, hoy hubo una interacción con AtLarge a la mañana y surgió este tema en el debate. Creo que hay un malentendido entre dos cosas distintas. desde lo que escuché de At-Large o ALAC, la idea no es retirar la disposición de daño del mecanismo de resolución de controversias, porque creo que entienden exactamente lo que se dice, que puede abrir la puerta a una gran cantidad de procesos. Pero hay que hacer una distinción con otro aspecto. Como parte de la función de cumplimiento, ICANN tiene la responsabilidad y el deber de verificar que se sigan los PICs y que se los respete. Lo que está en juego tiene más que ver con tratar de ver cómo las preocupaciones potenciales de otras partes que no sufran un daño sustancial. De pronto puede ser un gobierno con una preocupación sobre el comportamiento de un actor, puede ser la asociación que no se ve afectada. Respecto de un mecanismo, este tipo de preocupación para que en el desempeño de la función de cumplimiento de la verificación ICANN lo tome en cuenta potencialmente para ver si hay necesidad respecto de los PICs. Eso es lo que yo entiendo. Tiene dos dimensiones. Esto tiene, Keith dice, esto es un tema de ver cómo lo encara ICANN. Estoy de acuerdo con eso. Jeff Newman toma la palabra. No puedo hablar por todo, respaldaría eso completamente. Y si el tercero trae, presenta una acción contra el registro directamente, creo que toda la política de resolución de PIC está llena de problemas. Creo que deberá hacer completamente una función de cumplimiento de ICANN. Y si quiere per se aceptar la queja de cualquiera, ya sea que hubiera daño o no, y luego ICANN lleva a cabo su propia investigación y ve que sí lo hay, pareciera que una infracción de la especificación de PIC, entonces se dirige al registro. Y como cualquier infracción de cualquier disposición del contrato, eso se maneja de esa manera. Es decir, les podría decir, hablando o defendiendo objeciones de terceros, el costo que la parte perdidosa paga sigue siendo costos administrativos que nunca se recuperan. Y esa es una carga enorme para los registros. Keith agradece. Creo que Steve quiere comentar. Steve dice, sí, todo esto es razonable, pero tenemos que evitar tener una sesión de negociación paralela. Hay un límite hasta donde podemos ir. Está bueno decir estas ideas, pero tenemos un entendimiento común. Tenemos que cortar a las 2 de la tarde. Dice Keith, volvemos a la cola. Crystal y Anthony. Krista, adelante. Gracias, Keith. Quería saber que la Junta tuviera claro que los debates que tenemos con ICANN incluyen en representación de los solicitantes y algunos registros solicitantes. La idea es tratar de que es darle la posibilidad a hablar personas con distintos puntos de vista. Gracias, Krista. ¿Anthony está por acá todavía o se retiró? Dice Keith. Bueno, después volvemos a él. ¿Algún otro comentario o pregunta? ¿Alguna pregunta a la Junta? Jordan, quisiera hablar del tema, del punto que sigue. Jordan dice, hoy se habló sobre el contrato de registro, decía Keith. Terminemos ese tema. Los miembros de MTAG están totalmente comprometidos a trabajar de manera constructiva con ICANN para seguir adelante. Ninguno quiere demorarlo, queremos que avance. Pero cuando se trata de finalizar el contrato, que tiene una vida muy extensa, un plazo muy extenso, y nos preocupa la presión que sentimos, ya sea que es real o imaginaria, la sentimos. Pero quisiera decir que estamos comprometidos a trabajar junto con la gente de ICANN y el equipo jurídico de manera constructiva para hacer este tema, para avanzar para que los nuevos GTLDs avancen. Muchos de los solicitantes están muy ansiosos y lo entendemos y queremos avanzar rápidamente. Tienen nuestro compromiso para eso. Pasemos al punto que sigue. Jordan. Me parece que me pasaron al frente de la cola, dice Jordan. Vamos a hablar del compromiso del y el proceso de abajo hacia arriba. Depende de vos, dice Steve. Quería reflexionar brevemente. Hemos visto algunos eventos recientemente. Hablamos de muchos de ellos y no quiero tocar un tema puntual en cuanto a esto. Pero el mecanismo de protección de derechos, las nuevas disposiciones unilaterales para las modificaciones de los contratos, el grupo de expertos juiz, muchos de estos casos eventualmente se manejan con algunos de los temas que estamos charlando, pero a menudo a mucho costo y dolor para la organización. Y el patrón consistente que vemos en estas circunstancias es que a menudo hay intentos bien intencionados de manejar los temas, de trabajar con los temas que pertenecen con derecho al proceso de desarrollo de políticas a otros mecanismos. La gente, en algunos casos, tiene preocupaciones legítimas sobre si el proceso de desarrollo de políticas es el mejor del mundo o no. Pero en el corazón de ICANN y el proceso de múltiples partes interesadas de abajo hacia arriba, el centro es el desarrollo de política. Pero si obviamos ese proceso, o en el caso del derecho unilateral de modificaciones, se modifica el proceso permitiendo que la gente busque una manera dentro de los contratos, le estamos prestando un mal servicio a este principio central de ICANN. Y quisiera reflexionar que en lugar de dedicarle tanto tiempo a ver de cómo manejar el proceso de desarrollo de política, como comunidad tenemos que considerar el proceso y ver si hay cosas que tenemos que solucionar en el mismo, dedicándole tiempo a que funcione lo mejor posible en lugar de pensar las disposiciones de modificaciones extraordinarias. Esa es una herramienta que está dentro de los estatutos, siempre ha sido parte de ICANN. A mí me apasiona querer participar en ICANN y esta es una de las razones por ello. Google siempre apoyó a ICANN y la idea es que este proceso funcione. Tenemos que trabajar juntos para poder para que esto se pueda implementar a futuro. Gracias, Jordan. ¿Alguien más? Bueno, yo brevemente me pongo la cola. Adelante, Mike. Gracias, Kate. Solamente sobre el punto de Jordan, sobre la inversión y el creer en el proceso de desarrollo de política. Un poco de historia es necesario. La política OPDP más exitosa que elaboró ICANN en sus 14 años es el UDRP. Y le pueden preguntar a cualquiera que hay acuerdo universal que eso es algo que funcionó. Lo que es importante al respecto es que eso proviene de un grupo de expertos originalmente de WIPO. El grupo de expertos elaboró un informe que fue suministrado al viejo DNCO, el grupo de trabajo BEI, y se trabajó hasta la implementación. Me puse a hablar de historia porque la comunidad está bastante preocupada respecto de los servicios de directorio de juiz y originalmente se preguntaba cómo estaba eso, si iba a estar sustanciado en un contrato. La mayoría de la gente del grupo de registro son alentados por lo que escuchamos acá en Beijing, que ese grupo consideraría su trabajo hacia PDP en lugar de la vía rápida hacia el contrato de los registros. Quería contar un poco de historia sobre uno de los éxitos más grandes de ICANN, haciéndome eco de los comentarios que decía Jordan sobre la gente que hace 14 años que está trabajando aquí para que el proceso funcione. Se agradece a Mike. Keith, agradece a Mike. Chef, toma la palabra, chef. Algo que se habló con la Junta en la reunión del Consejo, y voy a reiterar acá para todos, se habló de la noción de que, no digo que la Junta reciba asesoramiento inconsistente, pero sí a veces no es consistente con lo que dice GNSO. Nosotros buscamos un compromiso de la Junta para que ese tema vuelva al GNSO. No necesariamente tiene que ser PDP, no toda la política se basa en PDPs. Hay otras maneras de desarrollar políticas sin pasar por el PDP capital. Entonces, un compromiso de la Junta, del personal, que si hay un asesoramiento de GAC o de ALAC y que hay algún tipo de falta de coherencia con el asesoramiento de GNSO, que haya un compromiso de la Junta que se retome el tema. Se habla mucho hoy sobre el asesoramiento que puede brindar el GAC sobre los nuevos GTLDs. Parte de ese asesoramiento, les digo, que creo que se contradice o al menos no está en línea con el asesoramiento de la comunidad de GNSO a la Junta en 2008. Pareciera 1998, pero estoy hablando de 2012. Tenemos los debates de categorías y de cadenas. Mucho de esto lo trató en el 2007-2008 GNSO. Si hay un asesoramiento del GAC y se ve que ese asesoramiento puede no estar de acuerdo con el asesoramiento previo de GNSO, la comunidad considera que, de alguna manera, no sé cómo todavía, eso tiene que volver al GNSO. Agradece Keith. Está Bertrand y Krista en la cola. ¿Quieren responder directamente? Quiero preguntar si eso quiere decir que en la situación actual de los dueños de marca que tienen un contrato separado sería categorizarlos como un grupo independiente, porque entiendo yo que en estos momentos entienden que debieran tener términos distintos en su contrato. Por eso, si hay una distinta categoría, me pregunto cómo cuadra eso con lo que acaba de decir. La respuesta es no, no estoy en contra de eso, pero eso es personal. Hay un contrato independiente. No, no es un contrato en realidad. El tema es, si algo va en contra del asesoramiento, y no voy a decir qué acá, si algo pareciera estar en contra del asesoramiento de GNSO, en ese punto, en cierta medida, debiera participar.
Podemos discutir sobre si es consistente o no, pero las diferentes personas pueden tener diferentes puntos de vista. Muchas gracias, Jeff, dice Keith. Tengo a Mike, Bruce, y querían responder a este tema, porque si no es una conversación que no tiene fin. Bertrand tiene la palabra. Habla Bertrand. Sobre ese punto, no creo que haya una respuesta clara a la respuesta, a la pregunta, pero es muy válida. No necesariamente se trata de inconsistencia. Es una cuestión de la última palabra o no. Es una cuestión de si es el principio de que el asesoramiento del GAC puede venir a cualquier momento. Significa que cualquier aporte del GAC siempre puede llegar hasta el final como asesoramiento del GAC y tiene que estar integrado. Y esto nos lleva a la misma pregunta de evitar que ya habían hecho anteriormente en la Junta y la interacción con la Junta y el GAC y GNSO. Se mencionaron malos incentivos para estar de acuerdo, porque si se sabe que se puede evitar, ya sea presionando al GAC o hacer un lobby con la Junta. En lo que estoy diciendo en ese caso es que si el GAC está en posición de creer que siempre pueden al final imponer lo que ellos trataron de poner el proceso antes, no hay incentivo para participar antes. Es un tema muy espinoso porque al mismo tiempo el sistema de asesoramiento y el mecanismo que nosotros acordamos imponer le da el el derecho de dar asesoramiento en cualquier momento. No sé si soy suficientemente claro en este aspecto. Jeff, entiendo la tensión. Dice Jeff Newman, estoy de acuerdo con la tensión y no es un tema fácil, pero si hay algo que hay un claro asesoramiento dado por el GNSO, el GAC, el ALAC o cualquier otra entidad que asesora a la Junta, da diferentes asesoramientos y la Junta actúa en esa manera, deberá haber algún mecanismo. Bertrand dice, sin anticipar lo que Steve va a decir, esta es una pregunta interesante. Hoy tenemos un sistema de que si la Junta da un asesoramiento, la Junta tiene que explicar por qué está en desacuerdo, pero no se puede tomar como tal sin ir de vuelta a tener alguna especie de feedback. Como alguno de los caminos. No sé, eso es una cuestión personal, una opinión personal que estoy mencionando. Muchas gracias, Bertrand, dice Steve Keith Dresick. Steve dice que será prestar atención al lenguaje. Los grupos de afuera, para referirse al GAC o al ALAC, yo pensé que eran parte de la misma familia o parte del proceso de múltiples partes interesadas. Así que Jeff Newman dice, fuera del GNSO, el ALAC no es una estructura dentro del GNSO. Steve dice, sí, fuera del GNSO, pero lo que estamos hablando es que el GNSO no es la totalidad del proceso de toma de decisiones. Es el GNSO dentro del proceso de múltiples partes interesadas y tiene que haber todo el asesoramiento tomado en su conjunto, con la participación en su conjunto. Muchas gracias, Steve, dice Keith. Tengo a Mike, Bruce y Jonathan. Mike dice, siguiendo con lo que dijo Chris en cuanto a la publicación de un contrato para el cambio, estoy de acuerdo con Jeff. Hay cambios que necesitamos hacer para ciertos modelos de negocio y marcas. Si ya se negoció para la UPS, Universal Postal Union, esto es lo que pasó después del acuerdo, que hubo cambios sustanciales y es la primera vez que la ICANN entró en un contrato con una IGO. Hubo comentarios públicos, etcétera. Lo que insto a la Junta es que si van a hacer cambios que van a suceder, que no sean una sorpresa, que no digan que alguien ve los cambios publicados, que es parte de un contrato firmado. Si van a hacer algún cambio, les van a ahorrar muchos problemas. Muchas gracias, Mike. Bruce tiene la palabra, dijo Keith. Gracias, Keith. Unas observaciones, dice Bruce Tompkin, sobre el éxito del proceso de UDRP. Creo que es hora de que el GNSO comience con tabula rasa. Y creo que es útil reafirmar que es lo que dice el GNSO, que es un grupo de múltiples partes interesadas. En los estatutos, el desarrollo está centrada en el asesoramiento hacia la Junta. Este es el rol del GNSO. Cuando se hacen recomendaciones a la Junta también recibe asesoramiento de otros grupos, ALAC, GAC, etcétera. Y lo que ya se dijo es que si hay un cambio o si ese asesoramiento está en conflicto con el GNSO tiene que tener un derecho a réplica. Y eso sería apropiado debido a lo que establecen los estatutos. Otra de las cosas que está causando problemas es que tenemos diferentes grupos con áreas de tópicos. JUIS es el clásico. Tuvimos comités asesores que estudiaron el JUIS, el GAC tiene relaciones con el JUIS. Hay otras, SSAC, que emitió informes relacionados con el JUIS, y el ALAC también hizo lo propio, y tenemos equipos de revisión según la afirmación de compromisos, y algunos de esos equipos se focalizan en la Junta, como por ejemplo responsabilidad de transparencia. pero el equipo de revisión es un equipo de revisión de políticas y también tenemos grupos de expertos. Una de las diferencias en cada caso, los grupos de expertos y los anteriores tienen miembros restringidos y el GNCO es más abierto. Todo está abierto en el GNCO. En los grupos de trabajo no restringe a los miembros de un grupo de trabajo y por lo general son múltiples partes interesadas. Y todo eso lleva tiempo para obtener un consenso. Y algunos de estos comités asesores son pequeños y más focalizados y pueden llegar a un consenso más rápidamente. El principio general es si un equipo de revisión de juicio, un grupo de expertos, el lugar exacto y correcto es una propuesta de política a través de un proceso de políticas del GNCO que es de múltiples partes interesadas y después la Junta ve dónde se hace el consenso. Si no se logra, la Junta tiene que avanzar en algún tema especial. Pero esto tendríamos que ponerlo en contexto porque parte de los problemas es que tenemos muchos grupos que usan políticas y su lenguaje. Lo que tendríamos que tener es los estatutos y respetarlos. Keith Dracik dice, tenemos algunos pequeños minutos, nada más. Tenemos a Bruce Jonathan, si alguien quisiera hacer algún otro comentario antes de cerrar la sesión. Jonathan tiene la palabra. Muchas gracias. Como miembro del Grupo de Partes Interesadas de Registros, participé del proceso y también como presidente del GNCO. Y en muchas maneras me hago eco de lo que dice en los estatutos y lo que dice Bruce en lo que es referente al GNCO como que desarrolla y recomienda a la Junta temas sustantivos de políticas sobre GTLDs. Bruce ya dijo del derecho a réplica y a contestación. Tal vez esta es la manera para hacerlo y tienen mi compromiso. Hay otro ejemplo que quería traer. Ya hablé esto con Fadi y él escribió al consejo en busca de asesoramiento para los temas de políticas y si se elige ir contra un elemento en ese evento se espera al menos un derecho a réplica o una discusión sobre ese tema. Uno de los puntos críticos que parece pasar es la eficiencia y efectividad de el Consejo de GNCO como creador de políticas y ustedes tienen mi compromiso personal y está reflejado en los estatutos. Mi compromiso es tener un proceso efectivo dentro de mis habilidades, dentro de esa estructura. Muchas gracias a Jonathan, Ray y después Bertrand. Dijo Keith. Bertrand, primero. Bertrand de la Chapelle habla. El modelo de múltiples partes interesadas. Tenemos que recordar que por definición requiere mucho tiempo. Es como migrar de una dictadura a un sistema parlamentario. Esto requiere más tiempo porque no es un modelo representativo. La consecuencia es que también se necesita más anticipación. Porque si esperamos hasta que los temas son reconocidos por todos como urgente, por lo general será muy tarde. Y lo que nos falta son cosas que IETF es que cuando hay un tema que emerge temprano, las personas que consideran que es importante comienzan a darle forma y después luego crece y cuando llega el tiempo de hacer el trabajo preliminar a través de un grupo de expertos o un consejo externo o lo que sea, en vez de esperar hasta que el tema ha alcanzado el tema de una burbuja, que por lo general es muy tarde para tener un proceso de desarrollo de política de múltiples partes interesadas. Muchas gracias, Bertrand, dice Craig. Bertrand, muy rápidamente. Por eso nos reunimos con el GAC esta semana, y esto usted ya lo sabe, hay mucho trabajo específico con eso en mente. Jeff me dijo que si lo podemos mantener informal, lo sería más eficiente. Muchas gracias. Muchas gracias, Jonathan. Ray tiene la palabra. Habla Ray Psalk. En cuanto a esta solicitud de asesoramiento de políticas, la respuesta es, no es necesariamente darme una política, sino, pero yo te voy a dar una política. Hemos examinado las políticas que existen y porciones de unas y las que se aplican en esta circunstancia, ni pueden no ser a la persona que hace la pregunta que está ahí. Un examen de todos los elementos que contribuyen a una respuesta, y esto es una cosa. La segunda, una respuesta válida sería que esto no es un tema de política, siempre se puede tener esa respuesta. Y la tercera respuesta es, hay una política en esta área y si quieren proseguir con eso, entonces se tiene que desarrollar una política. Dependiendo en cuáles sean las respuestas, eso va a impulsar las próximas decisiones a tomarse. Y por lo tanto, dependiendo en cómo se tome, vamos y volvemos en el mismo tema con las preguntas. Se debe formular una pregunta clara y definitiva, y creo que hay más lugar para responder esa pregunta que el que se dio la semana pasada. El otro día en una sesión y que tuvimos con el consejo, y si esa respuesta es una política o retoma una política y se necesita tiempo para retomar esa política, entonces puede haber una decisión programática y tendríamos que detenernos, repensar, mover al tema de la ejecución y de un programa. Entonces sería desastroso porque estaríamos con 3 o 5 años tratando de solucionar una cosa que se podría haber solucionado en 6 meses. Así que tendríamos que mejorar estos temas. Creo que, a fin de cuentas, cuando se pide asesoramiento de políticas, consideren que tienen estas laxitud en la respuesta a las preguntas. Y eso puede satisfacer si el GAC dice, yo no entiendo esto, y después sube a la junta y la junta la manda de vuelta. Y tal vez esta no sería la respuesta suficiente. Tenemos que apurarnos y hacer una política en este momento. Muchas gracias, Ray. Chuck, son las 2 de la tarde y sé que soy Chuck Gómez. Voy a ser muy breve, pero quisiera temer el tema de política versus implementación. Una de las cosas que noté esta semana, y dentro del GNCO y fuera de él, parece haber una presunción de que su implementación en el GNCO no tiene que estar involucrado. Y creo que eso es falso. El GNCO hace recomendaciones y asesoramiento de política y es responsabilidad del GNCO asegurarse de que esas políticas estén implementadas apropiadamente. Y si hay alguna pregunta sobre eso, eso tiene que volver al GNCO. Quisiera destacar esto porque creo que muchos de nosotros somos culpables de que si es un tema de implementación podemos hacer lo que se nos antoja. Y creo que eso no es correcto. Muchas gracias, Chuck, dijo Keith. Steve, creo que estamos al final de nuestro tiempo asignado. Quisiera tomar esta tiempo para agradecerle. Sé que las agendas están muy comprimidas con estas reuniones. El diálogo el día de hoy fue excelente. Espero que haya sido constructivo para todos nosotros. Muchas gracias. Steve dice, agradezco mucho. Fue bien organizado, bien planificado y con buenos resultados. Y muy productivo. Muchas gracias a todos.